Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El título de este sermón de la tarde es, ¿te resistes a creer? ¿Te resistes a creer? Lo hago como una pregunta. ¿Te resistes a creer? Déjame decirte que la mayor dureza del corazón con la que se encontró nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra fue la incredulidad del corazón de los hombres. No bastaban los milagros, no bastaban las señales, no bastaban las sanidades. El problema era el mismo, el corazón incrédulo de las personas. Esa incredulidad del hombre que estaba arraigada, que está arraigada a su naturaleza pecaminosa. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que existe. Todo el mundo quiere acercarse a Dios. Todo el mundo quiere acercarse a Jesucristo. Todo el mundo quiere acercarse de alguna forma y tener algún tipo de religión. Pero hay algo importante que considerar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que existe. Y esto pareciera algo fácil, o pareciera que eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros creemos realmente que Dios existe. Oh, sí, pastor, todo el mundo cree que Dios existe. Podemos hacer una encuesta, varias preguntas en el sector, y estoy seguro que más del 90%, 9 de cada 10 personas van a decir que creen en Dios. Pero déjame decirte que creer es obedecer. No puedes agradar a Dios si no crees en Él, y no puedes creer en Dios si no le obedeces. Así que la pregunta sigue latente. ¿Te resistes a creer en Dios? ¿Hay incredulidad en tu corazón? En el relato del Evangelio que estamos viendo en esta tarde, el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo sana a un muchacho. Este relato también está en Lucas y está en Mateo. Este muchacho tenía un espíritu inmundo. Cristo va a confrontar la incredulidad de varias personas en este suceso. La incredulidad del padre, del muchacho. La incredulidad de los mismos discípulos. La incredulidad de las personas que están allí. Y nuestra propia incredulidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible? Yo no soy incrédulo. Bueno, que la Escritura sea entonces en esta noche, en esta tarde, confrontando nuestros corazones. Vamos a ir al versículo 14 y vamos a partir de ahí. Marcos 9:14, para conocer qué es lo que está sucediendo en este contexto. Dice ahí, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y también había escribas, y disputaban con ellos, o discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole al Señor, se asombró, y corriendo a Él le saludaron. Versículo 16, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Bueno, aquí habla de los discípulos. Aquí habla de una multitud alrededor de ellos. En el capítulo 9, este capítulo inicia, en el versículo 1, inicia con la transfiguración de nuestro Señor. Tres discípulos son llevados por nuestro Señor Jesucristo a la cima del monte, Pedro, Santiago y Juan. Y en ese momento el Señor se transfigura delante de ellos. ¿Qué es eso de transfiguración? Bueno, sencillamente, en un momento maravilloso, el Señor aparece reluciente, reluciente. Y junto con Él, dos personajes del Antiguo Testamento. Ahí estaba Moisés y Elías. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Conversando con el Señor, pero no estaba como cuando ellos lo vieron con sus ropas, resplandecía. Esa es la transfiguración. Ahí estaban tres discípulos. Después de este evento, ellos bajan del monte de la transfiguración, Y el resto de los apóstoles del Señor, los otros nueve, se encontraban discutiendo con los escribas. Había un tumulto ahí. Es más o menos como cuando uno va y ve un montón de gente acumulada y parece que hay una discusión, parece que hay una contención. Algo sucede ahí. Se acercan y encuentran a los doce, a los nueve, ahora ya reunidos con los otros tres, que están en una gran discusión con los escribas. Los escribas no eran otra cosa que los maestros de la ley de ese tiempo, los maestros de la ley. La gente que admiraba a Jesús como un gran maestro lo recibe con mucha alegría, pero en verdad podemos nosotros decir que lo reciben como un gran maestro, mas no como el Señor y Salvador profetizado en las Escrituras, no como el ungido de Dios, no como el Hijo de Dios. Para las multitudes, el Señor era apreciado como un gran maestro, y por eso lo reciben. Parece como que la gente dice en su mente, bueno, este problema que tenemos aquí, esta discusión, ahora viene el Señor y Él pondrá punto final a esta situación. Ahora, es importante que las personas podamos ver a nuestro Señor no solo como un maestro. Realmente debemos mirar al Señor como lo que es, el Hijo de Dios. Digo esto porque la incredulidad arraigada en el corazón, la incredulidad arraigada en tu corazón puede hacerte pensar que crees en Jesús. Solamente lo admiras como un maestro. Eso es muy diferente a reconocerlo como el Hijo de Dios. Como las personas que están haciendo aquí. Como lo que está aconteciendo aquí. Esto es importante porque eso nos va definiendo mucho. Nos va a definir mucho realmente cómo vemos a Jesús. Y poder tener una respuesta a la pregunta inicial. ¿Tú te resistes a creer en Dios? ¿Te resistes a creer? Eso de resistirse es como oponerse. Es como que rechazo en cierta forma todo lo que pueda venir de parte de la sabiduría divina. Ahora, entrando otra vez en la situación, ¿cuál era la discusión que había aquí? Vamos a ver, dice el versículo que los escribas disputaban con ellos, versículo 14. La gente lo vio con asombro a Jesús, lo saludaron como un gran maestro reconocido. Y el Señor les pregunta, ¿qué discuten con ellos? El versículo 17, Marcos 9, 17, dice, respondiendo uno de la multitud, uno de los que estaban ahí, dijo, maestro, miren cómo le dicen, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, versículo 18, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron hacerlo. Esta descripción se parece mucho a una epilepsia. Mucho. Sí, un espíritu que llevaba a este joven a un proceso de epilepsia. Se parece mucho a una epilepsia. Podemos nosotros decirlo, tal vez, pensar que se trata de algo así. Definitivamente hay un espíritu que le lleva a este joven a caer en este estado. Y dice el padre que él cruje los dientes, echa espuma y se va secando, ¿no? Poco a poco el hijo se va secando. Pero, ¿cuál es el punto de la discusión? Lo traje a ti. Como no estaba el Señor, porque él venía con los tres discípulos del monte, él venía, lo traje a quienes, a los otros nueve discípulos que estaban aquí. Pero ¿qué sucede? Que no lo han podido curar. No lo han podido curar. Y la discusión era que los escribas se estaban burlando de los nueve discípulos y en cierta forma interrogándolos sobre el hecho de por qué no habían podido curar a este joven que estaba poseído por un demonio. ¿Por qué no habían podido hacerlo? Y burlándose, en un sentido burlándose de ellos. Y esa era la discusión. Ese era el problema que se estaba dando aquí. Si vemos nosotros el versículo 17, cuando dice este hombre, traje a mi hijo, parece expresar la obligación del maestro sanador para sanar a los enfermos. Quiero que veas muy bien, traje a mi hijo, por lo menos eso nos muestra el Evangelio de Marcos, traje a mi hijo y no lo han podido curar. Y por eso toda esta querella y los escribas burlándose de que no tienen el poder de Dios. Y claro, se entiende de que los discípulos del Señor recibieron poder para sanar cuando el Señor los comisionó con los 70. Y fueron por toda Jerusalén hablando del Evangelio, mostrando su poder. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Por qué no pueden sanarlo? Pero es importante ver la forma en que el Padre se expresa. Traje a mi hijo, como exigiendo una obligación. Y esto no debe sorprendernos, porque la gente que es religiosa piensa que Dios está obligado a moverse conforme sus peticiones, conforme sus ritos, conforme sus ceremonias externas. No debe ser sorprendente para nosotros eso. La gente quiere mover a Dios a su conveniencia. Y claro, ellos manifiestan fe, pero no hay fe realmente. Déjame decirte que Dios no responde a los corazones incrédulos que pretenden ver a Dios como un simple genio de la lámpara mágica que cumple los deseos de los hombres. Aún más, la queja del hombre que vemos aquí, dije a tus discípulos que echasen fuera el demonio y no pudieron. Mira eso. Es como exigiendo. Y yo te podría decir con una aparente fe, pero que en el fondo estaba mostrando incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? Déjame decirte, cuando te resistes a creer, mostrando desobediencia al Señor, ¿no es esto incredulidad disfrazada de una falsa credulidad? No quiero que te confundas, voy a decirlo de nuevo. Cuando tú te resistes a creer y muestras al final desobediencia, ¿no estás tratando de disfrazar tu fe aparente realmente cuando lo que hay es una incredulidad? Ese es el carácter de una vida religiosa. La gente religiosa piensa que tiene fe. Oigan, están seguros de que tienen fe. Están seguros. Y por eso se acercan a Dios y pueden exigirle a Dios, poner sus demandas. Y es más, condicionan a Dios. Oh Señor, yo voy a hacer esta penitencia, este sacrificio. Yo voy a hacer esto otro. Pero recuerda que hay algo que yo necesito que tú hagas. Parece que la naturaleza en el carácter del padre del muchacho es esta. Él viene y demanda. Y tus discípulos no han podido sanarlo. No lo han podido. Y ahí entran los escribas, otros religiosos que definitivamente quieren desprestigiar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son discípulos del Maestro. Son los discípulos de Jesús. Claro, si te encuentras con los seguidores de Jesús, despreciando a los seguidores de Cristo, vas a despreciar también a Cristo. Y eso es lo que se está dando aquí. En los otros evangelios, es interesante, Mateo 17, 14, escuchen, dice que este hombre, el padre del muchacho, se arrodilló. Y Lucas 9, donde también se relata el mismo suceso, dice que este hombre, el padre del muchacho, clamó. Y no hay aquí una contradicción. Te pregunto yo, arrodillarse o clamar, ¿es una muestra de credulidad? Piensa en esto, arrodillarse, clamar, ¿es una evidencia de fe? ¿Cuál sería tu respuesta? Hay mucha gente que externaliza emociones, pero su fe sigue siendo al final una fe superficial, falsa, no verdadera. Esto no sorprende al Señor, Porque el Señor conoce realmente los corazones de las personas. Dios conoce los corazones. Dios sabe si tu fe es una fe verdadera. Dios sabe si realmente estás obedeciendo su palabra. Ah, solo tomemos un ejemplo. Hoy, ¿qué pasaría si el Señor viniese hoy? En este momento, ¿a cuántos se encontrara en una perfecta devoción? No estoy diciendo a cuántos se encontrara en la iglesia, porque el hecho de que estemos en la iglesia aún no significa realmente que tengas una fe verdadera, firme en el Señor. Puede significar tal vez que estás buscando de Dios, pero todavía tienes esa parte religiosa que tú piensas que Dios se tiene que acomodar a ti. Eso es lo que hay hoy en la mayoría de mucho pueblo evangélico. Dios se acomoda. Si yo tengo que decirle a Dios que haga esto, Él lo tiene que hacer. Si tengo que decretar que Dios haga esto, lo tengo que hacer, porque es un decreto mío. Es un decreto mío, más que el del mismo presidente de una nación. Si tengo que declarar que esto va a pasar, tiene que suceder. Y las personas quieren mover a su antojo a Dios. Así que no pensemos que el hecho de que este hombre, en el relato paralelo de Mateo, donde se arrodilla, y en el de Lucas, donde clama, quiere decir que el hombre tenía fe. El Señor sabe que hay incredulidad en el corazón. ¿Hay incredulidad en tu corazón? ¿Hay incredulidad en nuestro corazón? Bueno, vamos a leer el versículo 19, Marcos 9, 19. Y respondiendo, Él les dijo. ¿Quién Él? El Señor. El Señor Jesucristo responde y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿A quién? Al muchacho, al que estaba con este espíritu inmundo. Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu, o sea, aquí se había un caso de posesión demoníaca, definitivamente, más que una evidencia de una epilepsia, había un caso de posesión. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El Señor les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Y era evidente, rechazaban sus milagros. Miren el milagro precioso de la multiplicación, portentoso de la multiplicación de los peces y de los panes. Es un milagro precioso. ¿Cómo puede ser posible, humanamente posible, que de... ¿cuántos pescados eran? Sí, ¿no? Eran unos cuantos pescados y unos cuantos panes, y con eso se dé alimentar a más de 5,000 personas, porque se contaban solamente los hombres nomás. Y aparte de eso, sobraron, como evidencia, 12, en una ocasión 12 canastas llenas, y en otra ocasión, si no me equivoco, 4 o 5, si no estoy equivocado. Era realmente un milagro portentoso. Pero ¿quién creyera, ¿no?, que después de ver tremendo milagro, seguidito le estaban diciendo, danos una señal, danos una señal para creer en ti? ¡Qué corazón tan incrédulo, tan cerrado! Y empezando desde los líderes, desde los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, empezando desde ellos la incredulidad. ¿Y qué si pensamos cuando el Señor levantó al hermano de Marta y María? Lázaro, sal, Lázaro, sal fuera. El Señor dijo, cuando lo mandaron a llamar para que venga a salvar a Lázaro, vamos a ir después de hacer esta actividad, hay que predicar el Evangelio. Y cuando el Señor va, ya Lázaro tenía 4 días de muerte. Y nosotros sabemos que un cuerpo ya de 4 días huele feo. Y especialmente cuando se trata de un ser humano. Si han tenido la oportunidad en algún momento, no es nada agradable eso. Y el Señor lo llama, saquen la piedra. Y las hermanas, Señor, ¿cómo vas a pedir que saquen la piedra? Ya el Lázaro tiene 4 días y hiede. Hiede es un término muy fuerte para decir, huele feo, asqueroso, repugnante, insoportable ese olor. Abren la piedra, el Señor llama a Lázaro. Lázaro sale. Y no piensen que sale como los muertos vivientes. No, sale sanito, completo, en su juicio cabal, le quitan las vendas que tenía y luego está comiendo con el Señor. Pero, ¿qué pasaba? Muchos glorificaban a Dios, pero el corazón de los líderes religiosos de la nación tramaban para eliminar al Señor Jesucristo. El Señor les estaba quitando quórum, estaba quitando multitudes. Así que su corazón no se conmovió con estos milagros preciosos. Por eso el Señor, en cierta forma, dice, ¿hasta cuándo? Generación que cree en todo menos en la Biblia. Generación que acepta todo menos la palabra de Dios. ¿Se parece eso mucho a lo de hoy? Sigue siendo igual. Generación que permite todo y rechaza la dulce palabra del Señor. Mira tú hoy lo que sucede. Mira cómo este movimiento de ideología de género ya no está fuera de las iglesias, está dentro de las iglesias y ha entrado en las iglesias. Y ahora se permite libremente que la ideología de género, con sus pensamientos precisamente llenos de inmoralidad, estén en las iglesias del Señor. Iglesias que empezaron bien y hoy han perdido la brújula. Generación incrédula. El Señor se queja. Y le traen el muchacho. Y en ese momento el muchacho entra en violencia y se va al piso. Y el espíritu lo sacude. ¿Saben qué? Parece que todo esto hace que el padre vuelva en sí. ¿Cuánto tiempo el papá del muchacho había presenciado el mal de su hijo? ¿Cuánto tiempo? Miren el versículo 21, cuando el Señor le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo? ¿Qué le dice el papá? Desde niño, es decir, que ya no era niño. Desde niño le dice. Entonces, ¿era necesario tal vez que suceda eso frente al padre? Y tras la pregunta del Señor que comienza a confrontarlo, comienza a confrontar su corazón incrédulo, porque el Señor sabe que hay incredulidad. Comienza a confrontarlo y decirlo, ¿hace cuánto tiempo? Desde niño. Y es como que entre líneas el Señor hubiera dicho, ¿y qué pasó? ¿Y tu fe? ¿O por qué no me buscaste antes? ¿O por qué no acudiste antes? ¿Por qué permitiste que tu hijo llegue a este estado? Y sigues incrédulo. Porque vienes aquí a demandar y a reclamar de que por qué no han sacado el espíritu inmundo de mi hijo. Podemos leer entre líneas eso. Desde su juventud. Versículo 22. Y el padre dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El corazón ahora comienza a ser tocado. Ahora dice, si puedes hacer algo, ten misericordia. ¿A quién? Si no es a Dios, solamente le pedimos misericordia. El padre comienza a recordar que esto viene pasando desde mucho tiempo, y no solo eso, sino que el padre tiene que estar ahí cuidando a su hijo para que no muera. Pero ya es confrontado con nuestro Señor y lo lleva a un estado donde él dice, Señor, ten misericordia. Este demonio era uno especialmente violento y peligroso, dice un comentario. La declaración del padre evidencia lo patético de la situación. No vemos en la condición del muchacho la condición en que está todo ser humano bajo el dominio de Satanás. ¿Podemos ver eso? Los síntomas ilustran verdaderamente el estado de muchos corazones incrédulos. Tal vez el padre se conmovió, ahora teniéndolo a Jesús, ver cómo su hijo estaba dominado por un espíritu malévolo. Y esto habla muy bien de la condición del hombre sin Dios. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas en Efesios, que antes de venir a Cristo, estábamos bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Hacíamos lo que Satanás quería, él era el príncipe de este mundo, estábamos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, ofendiendo a Dios fuera de la voluntad de Dios. Y esa es la condición en la que se encuentra este joven. Realmente, cuando no está Dios en el corazón de las personas, estamos viendo esta condición. Estamos viendo la misma condición. Cuando alguien te intenta hablar de fe, cuando alguien te intenta hablar de Cristo, cuando alguien te intenta hablar de la conversión, ¿estás atento a eso? ¿O te resistes? ¿O te resistes? ¿O cuando tienes la necesidad, una necesidad tan grande como la que tiene este padre aquí, ¿a quién buscas? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas tal vez la ayuda de un profesional? ¿O buscas tal vez la ayuda de otras personas? Cuando ya todas las puertas se han cerrado, ¿a quién buscas? Había una mujer que fue sanada de un flujo de sangre. Ustedes conocen ese caso. Dice que había gastado todo su dinero con los médicos y que no había podido ser sanada. Cuando eso sucede, ¿a dónde vamos? Cuando eso pasa, ¿a dónde ponemos nuestra esperanza? ¿A dónde miramos? Y si hay la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ¿nos resistimos? ¿Estas situaciones nos doblegan? ¿Estas situaciones nos hacen mirar a Dios? ¿Nos hacen depender de Dios? Porque la credulidad es depender de Dios. La incredulidad es lo contrario. No es depender de Dios. Yo no dependo de Dios. Yo dependo de mí mismo. Por eso hay incredulidad en mi corazón. Y trato de hacer las cosas todavía a mi forma y a mi manera. Y un corazón incrédulo, un corazón que está incluso sometido bajo el poder de Satanás, huye de la verdad y la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque ama las tinieblas. Definitivamente ama las tinieblas. Bien lo expresa el evangelista Juan cuando dice en Juan capítulo 3 que todo aquel que hace lo malo rechaza la luz. La aborrece, no quiere venir a la luz, no quiere saber de la luz, no quiere saber de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas por la palabra de Dios. El versículo 23 va a llevar a la confrontación, definitivamente, la confrontación a dejar la incredulidad. Jesús le dijo, si tú crees, si puedes creer al que cree, debes de saber, todo le es posible. Eso es lo que le dice el Señor. Hasta ahora, él se estaba acercando con un engaño de credulidad. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Aún incluso viendo la situación de su hijo. Por eso el Señor lo confronta. Puedes creer. Al que cree todo es lo posible. El papá puede ver a su hijo. No solo ve su propia incredulidad, sino el estado de postración que el diablo tiene de su hijo. Lejos de toda gracia y luz de Dios. Así lo ha tenido desde que era niño. Y déjame decirte que a veces las situaciones como estas, externas, realmente hacen que nuestro corazón sea incrédulo. A veces estos tipos de situaciones nos llevan a ese tipo de incredulidad. No buscamos de Dios, sino que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Y es más, la culpa no es mía. No soy yo un mal padre que no estuve tal vez con mi hijo en su momento. El padre tiene que confrontarse con esto. Ya dejar de acusar a los demás. No son los discípulos, no son los escribas con su parlamento religioso. Bien dice el apóstol Pablo a los romanos. Tú eres inexcusable, hombre de Dios. Quienquiera que tú seas, que juzgas a los demás, porque cuando juzgas a los demás, te condenas a ti mismo porque tú haces las mismas cosas. Tú haces las mismas cosas. Y este hombre pensó que realmente él tenía fe para creer, pero su corazón era incrédulo. El papá del muchacho juzgó a los discípulos, juzgó al mismo Señor, incluso juzgó a Dios también. Y él mismo al final se autojustifica de ser un padre bueno, pero la realidad de su hijo bajo el dominio de Satanás le confronta con su pecado y su negligencia. Esto no es tan lejos de ser una historia bíblica. Ahora, hay muchos de nosotros que podemos tener hijos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Estamos viendo que están caminando directo al mal. No necesitan echar espumarajos ni mostrar situaciones como las de endemoniados en el tiempo de Cristo. Pero el hecho de que están sin Dios y de que no hay quien los cuide y que yo he tomado una actitud pasiva puede estar significando que en un futuro no me extrañe ver a mi hijo perderse en la condenación del infierno. Es importante esto, hay que considerarlo. La condición del mal de su hijo habla de esa negligencia, porque él mismo le dijo a Jesús que todo esto le ha ocurrido desde su infancia. ¿Por qué nunca le habló a este padre, a este joven? Nunca le habló de la palabra de Dios. Nunca lo confrontó con la palabra de Dios. El papá del joven ahora realmente se encuentra acorralado con lo que el Señor le dice. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero si yo he creído, no. Si puedes creer, si ahora demuestras obediencia, si ahora demuestras fidelidad, si puedes entregarte en el Señor, si primero tú reconoces que te has resistido a creer en el Señor, ¿puedes creer? Ahora es confrontado, es acorralado. El llamado del Señor abre su entendimiento cuando le dice al que cree todo le es posible. En verdad te pregunto, ¿hasta cuándo tú retienes tu condición incrédula ante el Señor? ¿Estás tú en la misma condición? Pruebas van, pruebas vienen, y tu duro corazón se llena de una fe religiosa que al final no obedece al Señor. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no obrar sin pasar este tipo de tribulaciones? Pero hay algo importante que mencionar aquí. El Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Es el Señor el que está diciéndole ahora. Debes de creer. Debes revestirte de confianza. Ahora está nuestro Señor presente ahí. Así como con nosotros pasó también lo mismo. En algún tiempo que andábamos conforme a nuestros propios deseos y teníamos nuestra propia vida religiosa, hasta que fuimos confrontados con lo pecaminoso de nuestro corazón y el Señor nos dijo, cree, cree en mi palabra, cree en mí, obedece mis mandamientos y vas a ver que será diferente realmente nuestro andar cristiano. Pero esto de creer y que todo es posible, hay que dejar en claro que esto no es como piensan a veces muchos grupos evangélicos. Esto no es declarar, esto no es decretar para promover la abundancia, para que Dios mueva su mano y muchas personas sean abundadas materialmente. Eso está descartado. No está hablando de eso. No está hablando de mover a Dios a nuestro antojo. Está hablando de que yo ahora voy a obedecer los mandamientos de Dios. Así entonces, ahora el padre del muchacho clamó con todo su corazón y fuerzas y dijo lo que todo creyente que inicia la fe debe de decir. Mira el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Clamó, lo dice. Esto no es un susurro. Esto no es palabritas que salen nomás así levemente como para que nadie las escuche. Es un clamor. Es una angustia. Creo, Señor. Creo. Pero agrega algo más. Ayúdame en mi incredulidad. Porque reconoce que todavía hay una vida que se opone a Él. Hay circunstancias adversas. Pero ahora se entrega, ahora sí, en los brazos del Señor. Creo, Señor, yo creo. Así como cuando lo hizo aquel que fue bautizado por Felipe, el eunuco. ¿Crees en Dios? El eunuco estaba siendo enseñado por Felipe en cuanto al Evangelio y encontraron agua en el camino y el eunuco dijo, ¡ay, hay agua! ¿Qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Bautízate. Y Felipe bautizó al eunuco. O como el carcelero de Filipos. ¿Se recuerdan? Ese hombre tembloroso salió porque pensó que las cárceles abiertas y los presos habían escapado. Y el carcelero sabía que su vida estaba en vez de sus prisioneros. Si escapaba uno, pagaba con su vida. Y asustado entra a la cárcel y Pablo le dice, aquí estamos todos, ni uno se ha escapado. Y ese hombre entró temblando. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo ahora? Porque había visto a Pablo, lo había visto predicando e incluso lo trató mal cuando lo metió al fondo de la cárcel. Lo trató mal como un criminal. Y ahora postrado a los pies le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora este hombre le dice, creo en ti, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor, porque mi fe ha sido superficial, ayúdame, Señor, porque he sido un incrédulo al desobedecer tus mandamientos, como el joven rico que pensaba que tenía ganada la vida eterna y amaba más las riquezas. Ayúdame, Señor, porque las situaciones que he pasado han endurecido mi corazón en vez de haber sido humillado. Mi hijo está postrado y yo lo he tenido como algo normal. Ayúdame, Señor, a creer en esa fe que todo es posible. El Señor pudo obrar en el corazón del Padre a través de la sanidad de su Hijo. Versículo 25, léelo conmigo, con esto vamos terminando. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dice el Evangelio de Lucas que el Señor sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Qué alegría ahora tener una fe verdadera y poder disfrutar a su hijo sano que glorificaba a Dios. Todos estaban maravillados. Así es como la obra del Señor, así es como hace la obra del Señor cuando realmente el Señor saca de los corazones la incredulidad y las tinieblas. En Lucas dice que todos se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban de todas las cosas que hacía. Y ahí estaban los escribas, ahí estaban los que discutían con los discípulos. Pero algo importante también nos hace ver Marcos al final. Dice el versículo 28 que cuando él entró en casa, el Señor, con sus discípulos, ellos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dice en el versículo 29, él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así que es interesante, dice el Evangelio de Mateo, que sus discípulos mostraron poca fe. Y eso pasa con muchos cristianos, que en vez de crecer en la fe, menguan en su fe. ¿Por qué? Porque dieron paso a la incredulidad. Comenzaron a desobedecer los mandamientos del Señor. Comenzaron a desobedecer el reunirse en la iglesia para poder adorar al Señor. Comenzaron a desobedecer las reuniones, los tiempos de oración. Comenzaron a desobedecer su vida personal santificada al Señor. Y la incredulidad entra en los corazones. Y ellos se vieron incapaces. No pudieron echarlo fuera. Pero el Señor les dice, este género, debe de saber, con conocimiento, hay conocimiento cristiano, no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué oración? Porque la oración es la manera de depender de Dios. ¿Qué pasaría si uno de nosotros tuviera una experiencia como esta? Un familiar cae en un estado de postración. ¿No buscaremos la oración para clamar a Dios que nos dé sabiduría? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y no buscaremos el ayuno como una disciplina espiritual? ¿Qué ganas de alimentarnos o de comer si estamos pensando y clamando a Dios para que nos ayude en una necesidad? Hay momentos donde la oración y el ayuno es importante. ¿Te resistes a creer? Después de escuchar este suceso, ¿te resistes a creer en tu corazón? Déjame decirte que Dios conoce bien si la fe que manifiestas es vana, superficial, incrédula. Tu obediencia a los mandamientos es la mejor evidencia de una fe verdadera. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis.